Pensemos en el siguiente escenario por un segundo. Alguien pasa meses desarrollando un agente de inteligencia artificial brillante. Es, o sea, una obra maestra del código. Hace extracciones de datos complejos, preprocesamiento y te genera resultados específicos para consultorías tributarias y mercantiles. Todo el mundo pensaría que estamos ante el próximo gigante tecnológico, pero luego resulta que, por culpa de una ley escrita en 1993, una época donde los teléfonos inteligentes ni existían, el creador podría no ser el dueño legal de absolutamente nada.
Totalmente. Y es un escenario de pesadilla, digamos, que ocurre muchísimo más de lo que la gente piensa. Porque, claro, vivimos en esta era donde la disrupción tecnológica va a la velocidad de la luz, pero los marcos normativos que usamos para protegerla siguen anclados en el siglo XX. Es como, o sea, intentar diagnosticar un problema en un servidor de última generación usando el manual de una máquina de escribir.
¡Wow! ¡Qué analogía! Y bueno, justamente esa es la misión de nuestro análisis profundo de hoy. Vamos a poner sobre la mesa el complejísimo mundo de la propiedad intelectual en Venezuela, pero enfocándonos en las innovaciones tecnológicas y, sobre todo, en los agentes de inteligencia artificial. Para no perdernos en teoría abstracta, vamos a utilizar un caso de estudio práctico. Le llamaremos el agente SAPI, un asistente hipotético para profesionales de áreas mercantiles y tecnológicas.
Exacto. Y para darle el nivel adecuado a este análisis, vamos a adoptar una perspectiva forense, con un razonamiento jurídico tipo consultoría Big Four. Porque todo lo que vamos a desglosar hoy no nos lo estamos inventando. Viene de un expediente especializado que aportó AdaptaPro. Ellos tienen más de 30 años prestando servicios de consultoría para profesionales del diseño y la innovación empresarial. Así que sus fuentes nos traen toda la carne del asador. Hablaremos de la Ley sobre el Derecho de Autor del 93, la Ley de Propiedad Industrial del 56 y, ojo con esto, controversias judiciales reales que han marcado pauta.
Ah, me encanta. Bueno, vamos a desempacar esto desde el principio. Poniéndome en los zapatos de un desarrollador, yo digo, bueno, tengo mi agente SAPI, voy a patentar mi software y mi modelo de negocio para hacerme millonario. Y lo he escuchado miles de veces. O sea, ¿se puede simplemente ir y patentar esto?
Ese es el primer gran error que vemos en consultoría. En el lenguaje coloquial, todo el mundo dice, voy a patentar mi idea, pero legalmente pisas un campo minado. A ver, la propiedad intelectual es como un paraguas gigantesco, y debajo de él hay dos mundos separados. Por un lado, la propiedad industrial, y por otro, el derecho de autor. Las patentes son de la propiedad industrial, y si miramos el artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial de 1956, está expresamente prohibido patentar sistemas financieros o comerciales.
Espera, espera. O sea, de mi modelo de negocio o cómo la IA procesa tributos, ¿eso no se patenta?
No, en absoluto. Las patentes son para invenciones de aplicación industrial, productos físicos o mecánicos. Patentar un invento es distinto a registrar una obra.
Ya, claro. Entonces, si la ley me dice que no puedo usar una patente para mi sistema comercial, ¿qué pasa con todo el código fuente que escribí? ¿Queda desprotegido?
No, para nada. Ahí es donde saltamos al segundo mundo bajo el paraguas, que es el derecho de autor. Según el artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor, el software, su código fuente, las bases de datos y hasta los manuales de usuario están protegidos como si fueran una obra científica o literaria. O sea, para la ley, programar es equivalente a escribir una novela.
Ah, qué interesante. Entonces, digamos, el derecho de autor es la receta secreta del chef para su plato estrella. Y la marca comercial, como el nombre Agente SAPI, sería el letrero luminoso afuera del restaurante. Y la patente solo sería si el chef, no sé, inventa un horno con una mecánica cuántica revolucionaria.
Exacto. Es una distinción perfecta. Y hay una diferencia abismal en cómo nacen estos derechos, porque patentar un invento o registrar una marca son actos constitutivos. O sea, el derecho no existe hasta que el Estado te da el cartón que dice que es tuyo. Si no vas al registro, no tienes nada.
Entiendo. ¿Y con el derecho de autor es distinto?
Totalmente. El derecho de autor es declarativo. Los artículos 5 y 6 de la ley establecen que tu derecho nace en el momento exacto de la creación. Desde que tú guardas el último archivo de código, ya eres el autor. Vas a registrarlo solo para declarar que es tuyo frente a terceros, no para que nazca el derecho.
O sea, como un acta de nacimiento. El niño ya existe. Solo avisas al Estado. Pero la patente es como la licencia de conducir. Tienes que pasar el examen y que te la den. Ahora, pongamos un escenario un poco más complejo. ¿Qué pasa si la base de la gente Sapien no es nueva? Digamos que es un software corporativo antiquísimo que se creó antes de la ley del 93 y progresivamente fue evolucionando a web y luego a inteligencia artificial. ¿Pierden cobertura esas obras registradas antes de la ley?
Ese es un miedo común, pero no. Las leyes siempre tienen paracaídas para el pasado. Si revisamos las disposiciones transitorias, específicamente los artículos 142 y 143 de la Ley de Derecho de Autor, las obras creadas antes heredan automáticamente los plazos de protección más largos que trajo la nueva ley. Si el software evolucionó, la ley lo ampara como una obra compuesta o una transformación bajo el artículo 21.
¡Uf! ¡Qué alivio! Para los sistemas legados, pero aquí viene mi verdadero terror. ¿Qué pasa si un competidor ve mi éxito, no se roba mi código fuente exacto, pero clona mi funcionamiento? Crean el agente Z, usa la misma estructura de datos, la misma lógica, extracciones idénticas, pero con otros colores y otro lenguaje de programación. Es una altísima solicitud funcional. ¿Hay forma de defenderse?
Definitivamente sí. Y este es el error típico del infractor de cuello blanco, que cree que cambiando lo estético ya esquivó la bala. Los artículos 39, 41 y 42 son clarísimos sobre el derecho de reproducción. Si un tercero hace una utilización parcial de tus contenidos y copia la arquitectura organizativa y la funcionalidad de tu software, está cometiendo una infracción directa. La jurisprudencia reconoce que la originalidad no solo está en el texto del código, sino en cómo se estructura la solución al problema.
¡Wow! Y hablando de jurisprudencia y problemas históricos, en los documentos de AdaptaPro vi un punto ciego que me dejó pensando. Algo sobre el convenio de Cartagena y la salida de Venezuela. ¿Cómo afecta eso a los registros tecnológicos?
Ah, sí. El famoso limbo de la comunidad andina. Ocurre que Venezuela denunció el tratado y salió de la CAN en 2006. Y esto generó un caos procesal gigante, porque nadie sabía qué ley aplicar a los trámites de propiedad intelectual que estaban en proceso. ¿Aplicabas la ley andina o volvías a la vieja ley del 56?
Me imagino que fue un dolor de cabeza para los bufetes de abogados.
Un desastre. Pero el Tribunal Supremo de Justicia intervino y estableció el principio de ultraactividad de la norma. Básicamente significa que todas las solicitudes que ingresaron antes de septiembre de 2008 se siguen rigiendo por la normativa del Convenio de Cartagena, como si Venezuela nunca se hubiera salido, para esos casos. Intentar aplicarles la ley del 56 a esos expedientes es un falso supuesto de derecho.
Ah, o sea que es una especie de ley fantasma que sigue operando para proteger esos activos históricos. ¡Qué locura! Pero bueno, movámonos del pasado al futuro. Vamos al corazón del problema con la inteligencia artificial y el caso de nuestro agente Sapi. Digamos que yo uso una IA generativa, le meto un par de instrucciones y la IA me expulsa un manual técnico brutal de 300 páginas. ¿Quién es el dueño de ese manual? ¿Son válidas las obras creadas con apoyo total de IA para registrar derechos de autor?
Este es el debate de nuestra era, de verdad. Y en Venezuela la respuesta es muy técnica. Tienes que ir al artículo 3 de la Ley de Derecho de Autor, que exige que el autor sea una persona física, es decir, un humano de carne y hueso.
Pero, a ver, yo diseñé el prompt. O sea, yo hice la tormenta de ideas para crear el prompt, le di el contexto, le apliqué técnicas de preprocesamiento. Esa ingeniería de prompts toma horas. ¿Acaso el prompt no es quien define la autoría del producto final?
Hay que separar las cosas. Aquí entra la dicotomía entre la idea y la expresión. Un prompt es una idea, es como un mapa de lo que quieres. Y el derecho de autor no protege las ideas, protege la expresión material de esa idea. Si la IA es la que redacta, dibuja o programa con autonomía total basándose en tu prompt, esa obra carece de un autor humano registrable. Queda en un vacío.
Espera, ¿o sea que no es de nadie?
Exacto, no es tuya. Ahora, ojo con esto. Si la ingeniería del prompt es extremadamente detallada y compleja, el prompt en sí mismo sí podría registrarse como una obra literaria independiente, pero eso no te hace dueño del manual que escupió la IA. Ahora bien, si usas la IA solo como un apoyo parcial, digamos que tú escribes el 70% del manual y usas la IA solo para corregir estilo, ahí sí sigue siendo válido registrarte como autor, porque hay una impronta humana directa en la expresión final.
Claro, cambia por completo las reglas del juego. Y hablando de las reglas del juego en la creación, hablemos de los equipos humanos. Porque si yo contrato a 3 desarrolladores para ser el agente Zappi, están en mi nómina, asumo que las autorías por parte de trabajadores le pertenecen 100% a la empresa, ¿no?
Hay que tener muchísimo cuidado con asumir eso. Existe el artículo 59, que sí, establece una presunción de cesión. Se presume que lo que hace un empleado bajo relación laboral pertenece al patrono. Pero el riesgo inmenso viene con los equipos de desarrollo informales o startups que apenas están en la tormenta de ideas.
Uy, el clásico grupo de amigos que se reúne a programar los domingos.
Exactamente. Imagínate que se juntan, diseñan el agente y de pronto el equipo se disuelve porque se pelearon. Y cada miembro decide desarrollar el software por su cuenta. Eso es un riesgo legal masivo. Porque según el artículo 10 de la ley, sin contratos previos, esa obra es en colaboración. Los derechos pertenecen a todos en común. Nadie puede explotarla comercialmente sin permiso de los demás.
¿Y cuál sería la recomendación ahí? En plena tormenta de ideas.
Recomendación proactiva, fundamental, metodológica, de nivel Big Four. Desde la primera reunión, se debe firmar un acta de cesión creativa y acuerdos de confidencialidad, definiendo de antemano quién será el titular de los derechos patrimoniales.
Un papelito al principio te ahorra una guerra al final. Totalmente. Ahora, vamos a la parte de identidad. Tengo mi software protegido, tengo mi marca, o bueno, quiero registrar el nombre comercial Agente Zappi para evitar reclamos legales. Sé que hay diferencias entre derechos de marca y de autor, pero ¿qué nombres no se pueden utilizar para registrar marcas?
Supongo que el gobierno me puede decir que no.
Claro que sí. El artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial es una barrera fuerte. No puedes usar símbolos patrios, nombres inmorales, ni denominaciones geográficas que engañen sobre el origen. Pero el punto más crítico para los emprendedores tecnológicos es la genericidad. No puedes registrar nombres genéricos. Ah, y aquí es donde encaja perfecto una controversia judicial exclusiva que AdaptaPro incluyó en el expediente, el famoso caso entre las marcas Sevillana y Sangría. Cuéntame de eso, porque ilustra este punto a la perfección.
Es un caso brillante. Y el enlace real a la sentencia, por si se quiere consultar en el portal del Tribunal Supremo, se puede encontrar en https://tachira.tsj.gob.be y es una decisión de febrero de 2006. Lo que pasó allí fue que una empresa intentó apropiarse de la palabra sangría como marca exclusiva. El tribunal les dijo que no, porque sangría es un término genérico del producto. Todos los fabricantes tienen derecho a usar esa palabra en sus etiquetas. En cambio, Sevillana sí tiene distintividad.
Claro, o sea, yo no puedo registrar una marca de zapatos que se llame Zapato.
Exacto, cuando un producto se convierte en marca o un nombre descriptivo intenta monopolizarse, el Zappi te lo va a rebotar. Tu marca debe ser distintiva. Y ya que entramos al Zappi, aquí hay algo súper particular de Venezuela con el tema de NISA y OMPI.
Sí, vi eso en las notas y me pareció un trabalenguas burocrático. ¿Qué es NISA y qué es OMPI?
OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ellos manejan un estándar internacional que es la clasificación de NISA, que agrupa todo en 45 clases. Venezuela no es parte del Protocolo de Madrid, pero el Zappi aplica NISA de facto. El problema es que a la vez tenemos que cumplir con el clasificador local del 56, que tiene 50 clases. Incluso crearon una clase inventada, la 50-MS, solo para servicios.
¿Y en qué me afecta a mí como dueño del agente Zappi?
En que es un sistema uniclase. Tienes que armar un expediente, hacer una solicitud y pagar tasas por cada clase en la que quieras protegerte. Es un trámite largo y costoso.
Bueno, ya que hablamos de trámites, hagamos un cronograma, un diagrama de Gantt mental de todo el ciclo de vida. Desde la solicitud de registro, el seguimiento, hasta obtener el certificado, porque asumo que esto no se resuelve en una semana.
Ni de cerca. Para una marca en el Zappi, el mes 1 es solo para la búsqueda de antecedentes. En los meses 2 y 3 presentas la solicitud, pagas las tasas y pasas por el examen de forma basado en el artículo 71.
Ajá, y luego viene la publicación, ¿no?
Sí, en los meses 4 y 5. Y aquí hay una trampa burocrática enorme. Tienes que publicar primero a tu costo en un diario de circulación nacional. Y luego, el Zappi lo saca en el Boletín de la Propiedad Industrial. Esa publicación abre un lapso de 30 días hábiles para posibles apelaciones u oposiciones de terceros. Tus contrincantes pueden intentar bloquearte ahí.
30 días de estrés absoluto. ¿Y si sobrevivo a eso?
Del mes 6 en adelante pasas al examen de fondo. Y si todo sale bien, te otorgan el certificado. Ahora, si lo que quieres registrar no es la marca, sino un libro, como los manuales del agente SAPI, necesitas el ISBN.
Eso. ¿Qué es exactamente el ISBN? He visto el código de barras en todos los libros, pero no sé cómo se come.
Es el número internacional normalizado del libro. Y a diferencia de la marca, esto no se tramita en el SAPI, sino en el CENAL, el Centro Nacional del Libro. El ciclo de vida aquí es mucho más amigable, un Gantt de unas 4 semanas. La primera semana pides el depósito legal en la Biblioteca Nacional. En la segunda y tercera semana haces el registro en línea y cargas los datos técnicos de la obra. Y para la cuarta semana ya te asignan tu código de 13 dígitos.
Ah, muchísimo más rápido. Pero bueno, digamos que ya tengo mi ISBN, ya pasé los 6 meses del SAPI, tengo mi marca, tengo mi derecho de autor sobre el código. Soy intocable. O sea, ¿esto dura para siempre?
Ojalá, pero no. Hablemos de la vigencia. El derecho de autor dura muchísimo. Toda la vida del autor y 60 años más después de su muerte. Para programas de computación, son 60 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a su publicación.
Eso es casi eterno para la tecnología.
Sí, pero los derechos de marca son otra historia. La marca solo dura 15 años. Y ojo, no hay periodo de gracia. Si se te vence el día exacto y no iniciaste la renovación, pierdes el derecho.
¡Wow! ¿Y hay otras causales para perder o que te revoquen los derechos?
Muchas. Por ejemplo, en derecho de autor, el propio creador puede usar su derecho de arrepentimiento, según los artículos 58 y 60, y revocar la obra si ya no refleja sus convicciones. En cuanto a las marcas, el artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial dice que la falta de uso durante 2 años consecutivos es causal de caducidad. Si registras agente SAPI, pero nunca sacas el producto al mercado, un tercero puede pedir que te quiten la marca por no usarla. Y si tienes una patente y no pagas las tasas anuales de mantenimiento, también caduca.
O sea que hay que estar monitoreando constantemente. Y esto me lleva a la segunda controversia judicial, que me pareció fascinante porque es sobre la pérdida de derechos frente a grandes corporaciones. El caso de Perla Farías contra un canal de televisión por los derechos de unas novelas.
Ah, un caso histórico. Y para quienes quieran ir a la fuente primaria en el TSJ, AdaptaPro nos deja el enlace que es https://historico.tsj.gob.b en las decisiones de la Sala Constitucional de abril. Lo que pasó aquí es que el canal decía, bueno, como la escritora era mi empleada, las obras son mías para siempre, a perpetuidad, apoyándose en la presunción de cesión laboral del artículo 59 que ya mencionamos.
Lo cual tiene sentido desde la mentalidad del empresario tradicional. Yo te pagué un sueldo, la obra es mía, el punto. ¿Por qué el tribunal dijo que no?
Porque aplicaron el control difuso de la constitucionalidad. El juez analizó el artículo 52 de la Ley de Derecho de Autor, que dice expresamente que la cesión de derechos exclusivos sobre una obra no puede exceder los 5 años.
5 años. Eso no es nada.
Exacto. El tribunal determinó que ninguna cesión de derechos morales y patrimoniales puede ser a perpetuidad, ni siquiera en contratos laborales. A los 5 años, los derechos de explotación revierten al autor humano. Esto es un punto ciego que aterra a las empresas de tecnología hoy en día. Si tienes un software estrella de hace 6 años y no renegociaste con el programador que lo hizo, legalmente podrías estar perdiendo los derechos de explotación de ese código.
Increíble. O sea, el nivel de riesgo ahí es astronómico. Y si una empresa dice, ah, me da igual, voy a seguir usando el código sin registro, o deciden clonar el código de alguien más sin permiso, ¿cuáles son las penalizaciones reales? Porque mucha gente cree que esto se resuelve con una disculpa.
Para nada. Hay que inyectar la sección de penalizaciones aquí porque es grave. Estamos hablando de sanciones penales, cárcel. Los artículos 120 y 121 de la Ley de Derecho de Autor establecen prisión de 1 a 4 años para quienes reproduzcan, comuniquen o distribuyan obras sin autorización del titular. Además, la ley permite el comiso de todos los equipos, servidores y maquinarias usadas para cometer la infracción. Literalmente te pueden desmantelar la empresa.
¡Uf! Prisión y pérdida de equipos. Bueno, sabiendo que el panorama es así de hostil, necesitamos recomendaciones proactivas y reactivas contundentes para asegurar los derechos sobre las autorías. Ya mencionaste lo del acta de sesión creativa en la etapa de ideas, pero ¿qué más recomiendan desde un nivel de consultoría Big Four?
Bien, recomendaciones proactivas. Primero, repositorios de código. Centralizar todo en un sistema con sellado de tiempo para probar cuándo se creó. Segundo, estructurar la nómina. Tienes que separar claramente qué porcentaje del cheque del empleado es salario base por su tiempo y qué porcentaje son regalías por la cesión de la obra. Y tercero, a raíz del caso Perla Farías, prohibir en la empresa la palabra perpetuidad en cualquier contrato de desarrollo. Tienes que programar revisiones cada 4 años y medio.
Excelente. ¿Y qué pasa si es demasiado tarde? Una recomendación reactiva. Digamos que tenemos una empresa que lleva 3 años vendiendo el agente Zappi. Y se dan cuenta hoy, escuchando este análisis, que tienen autoría sin registros.
En ese escenario de emergencia, la acción reactiva número 1 es el registro defensivo inmediato. Tienen que ir al Zappi hoy mismo. Porque el artículo 104 establece que se presume como autor a quien aparezca en el registro. Quien registra primero obliga al otro a demandar y probar lo contrario. Paralelamente, deben iniciar una auditoría forense interna. Recuperar correos de hace 3 años, versiones de prueba, logs del servidor, todo lo que sirva de prueba de creación original por si algún ex empleado intenta reclamar la obra.
O sea, construir el paracaídas mientras vas cayendo. Bueno, hemos cubierto muchísimo terreno hoy, desde cómo la ley del 93 siguió operando hasta el laberinto del Zappi y el peligro de los contratos laborales a perpetuidad.
Y fíjate que la ley aún tiene puntos ciegos enormes que no hemos abordado a fondo, como el TDM, o minería de textos y datos, que las CIAs usan para entrenarse chupando millones de obras protegidas. La legislación venezolana no tiene excepciones claras para eso. Estamos literalmente aplicando normas analógicas a un mundo cuántico.
Exactamente. Y eso me lleva a un pensamiento final para dejar sobre la mesa. Si las herramientas como el agente Sapiens se vuelven tan sofisticadas que empiezan a reescribir su propio código fuente para optimizarse, y las leyes siguen exigiendo un autor de carne y hueso, llegará el día en que un tribunal venezolano tenga que admitir que el autor de la innovación tecnológica más grande del país no respira, no cobra salario y vive en la nube.
Es una paradoja brillante. Quizás estemos a las puertas de tener que auditar a las máquinas con leyes que las máquinas mismas nos ayudarán a reescribir.
Una locura total. Bueno, un análisis profundo excepcional. Ha sido fascinante desentrañar todo esto. Queda claro que proteger una idea hoy en día es tanto un arte legal como una ciencia tecnológica. Hasta la próxima inmersión.